Les estamos detallando los datos de los que está dando cuenta la investigación, los investigadores, la Guardia Civil, en este caso los agentes de la Guardia Civil, del caso de Diana Kerr. Hace un rato nos contaba Iba Iglesias que efectivamente los restos de ADN los han confirmado que se trata de ella y están contando algunos aspectos más los guardias civiles. Iba Iglesias, ¿qué están diciendo?
Pues están detallando pormenorizadamente cómo ha sido esa investigación que comenzaba, recordamos, el 22 de agosto cuando la madre de Diana Kerr presentaba una denuncia por la desaparición de su hija. Ha dicho el coronel jefe de la unidad operativa UCO, Manuel Sánchez, que este tipo de casos es muy difícil de investigar. En un principio no había víctima, no había testigos y no había móvil. Se llegaron incluso a plantear si había delito porque Diana Kerr se podría haber ido por su propia cuenta. Pero la persona que recogió esa denuncia que presentaba la madre de Diana Kerr vio algo raro, le pareció que podría ser un secuestro y ya se inició pues esa investigación prácticamente en ese momento por parte de la Guardia Civil de Noia. Ha asegurado que ha sido muy complicado esta investigación, que ha durado más de un año y que han sido fundamentales las cámaras, llegaron a analizar hasta 40 cámaras de autovías, aunque muchas de ellas se veían solo bolas de luz. Llegaron a identificar o a ver tres bolas de luz que podrían ser alguno de los coches que llevara en su interior a Diana Kerr. Ha asegurado que uno no lo identificaron, un segundo era con remolque y un tercero fue identificado y descartado. Pues fue precisamente ese primer coche no identificado el que resultó ser el coche del conocido como el Chicle. Así que en ese momento vieron que el 50% de posibilidades de que fuera él el autor de la desaparición de Diana Kerr. La segunda cuestión fundamental para resolver este caso, el móvil, la aparición del móvil de Diana Kerr, que apareció, recordamos, en la ría de Apobrado Caramiñal, y una empresa extranjera consiguió recabar los datos que tenía ese móvil y que coincidían con la ubicación de José Enrique Abuín, el Chicle. Así que esa era la segunda confirmación de que el principal sospechoso y posteriormente único sospechoso para la Guardia Civil era este hombre. La duda que entró después era si iba solo o acompañado. Su mujer y sus cuñados le habían dado una coartada, había estado con ellos esa noche en las fiestas de Apobra. Ha dicho el coronel jefe de la unidad operativa UCO que es un profesional de la delincuencia y que llegó incluso a colaborar con la Guardia Civil hasta el punto de que él estaba concienciado de que era seguido por la Guardia Civil y llegó a llamar a un guardia civil. Le dijo que creía que lo estaban siguiendo y que quería saber por qué. Para la Guardia Civil ese fue el primer error que cometió el Chicle. El segundo error que cometió fue facilitar el coche y el móvil. Un móvil primero que no era el suyo y después cuando le dijeron que diera el suyo comprobaron que estaba reseteado. Él dice que se le estropeó y que tuvo que arreglarlo. A partir de ahí, pues el siguiente punto es que en noviembre de 2017 a la Guardia Civil ya no le queda ninguna duda de que a Diana Kerr se la lleva el Chicle en su coche, pero faltaba tener elementos objetivos para detenerle. Y eso se precipita el 25 de diciembre con ese intento de rapto de una joven en Boiro y posteriormente con la detención de su mujer y sus cuñados, que finalmente pues pierden esa coartada que le habían proporcionado de que estaban con él cuando no estaban con él. El domingo, este pasado domingo 31 de diciembre, sobre la una de la mañana, después de primero decir que había arrojado el cuerpo de Diana Kerr al puerto de Taragoña, una coartada inverosímil para la Guardia Civil, según han dicho, porque no había corriente si ese cuerpo, si se hubiera arrojado al puerto de Taragoña, hubiera asomado a la superficie. Finalmente, a la una de la mañana de este domingo, pide que lo lleven a Riancho porque les va a decir a la Guardia Civil dónde está el cuerpo de Diana Kerr.
Uh-huh. Gracias, Eva Iglesias, por todos estos datos. Bueno, ahí se ve la complicación de una investigación de estas características. Es un placer para nosotros saludar a María del Mar Robledo. Ella es doctora y es además especialista en antropología forense. María del Mar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, si me permites, bueno, pues triste, yo creo que como todo el mundo, por este fatal desenlace.
Uh-huh. Decíamos, María del Mar, fíjese los detalles que está dando la Guardia Civil, ahí se ve la complejidad de una investigación de estas características. No hay desaparecido, no hay sospechoso, ni móvil, ni cuerpo. O sea, hasta hace muy pocas horas, ninguna de esas circunstancias ayudaba a los investigadores. Usted pasará en múltiples oportunidades por una situación de estas características, pero la verdad es que para el resto, que somos absolutamente desconocedores de la antropología forense y de la medicina legal, desde luego nos parece muy complicado porque no aparecía ese cuerpo, ¿no?
Bueno, en investigación criminal, efectivamente esto es algo, digamos, frecuente, ¿no? Cuando ocurre un suceso como este, pues lo que para todos nos parece, pues que no se está haciendo nada, que todo está parado, que no sabemos nada, pero ahí hay unos efectivos, en este caso de la Guardia Civil, que bueno, pues que han seguido trabajando intensamente desde el primer día, que es que no han dejado de trabajar en ningún momento y que iban cercando, bueno, pues todas sus sospechas hacia una persona que es la que encajaba, ¿no? Y que ha sido este individuo y que afortunadamente digo en este caso tenemos todos en la memoria, yo creo, algún otro donde no sabemos dónde está el cuerpo, pero en este caso, bueno, pues ha conducido a los investigadores al lugar donde estaba Diana.
María del Mar, sabemos que el cuerpo de Diana Kerr se encontró en una finca, en una nave, mejor dicho, y en un pozo. ¿El hecho de que el cuerpo estuviese en agua dulce facilita que las pruebas de ADN hayan sido más rápidas o no?
No, en absoluto. Siempre que el cuerpo esté, haya partes del cuerpo que puedan estar bien conservadas, se puede tomar una muestra. No sé exactamente dónde se ha tomado en este caso, pero bueno, hay muchas zonas del cuerpo donde se puede tomar ADN, pues donde se puede hacer el análisis de ADN, como son piezas dentales, huesos, y en este caso no sé exactamente dónde se habrá tomado, probablemente alguna pieza dental, y la resolución en este caso de ADN ha sido fácil, como no podía ser de otra manera.
Decían, hemos escuchado estos días, usted, si quiere, nos lo ratifica o nos corrige, que era precisamente como el estado del cuerpo, pues todos entendemos que después de tantos días, pues cómo podría estar. Serían los huesos, en realidad, los que dieran esa información. ¿No había otra parte que pudiera utilizarse, María del Mar?
A ver, yo, si me permites, tampoco quiero ser muy escabrosa por respecto a esta niña, fundamentalmente.
No, por
yo
supuesto,
creo que todos tenemos en la memoria, entonces no quiero dar unos detalles demasiado duros, ¿no? Pero sí que es cierto que con el tiempo pasado y en el medio en el que se encontraba, bueno, pues el cuerpo no está en unas condiciones más óptimas. Y lo que hay que ver, esto comprende una multitud de situaciones. Entonces, en una sí que se puede aportar más información, en otras menos. Pero sí que hay unos detalles muy importantes de lo que ha contado este individuo, como esa primera versión que decía que la había atropellado accidentalmente, y eso sí se va a poder ver en los huesos, y eso es lo que van a estudiar los antropólogos forenses, yo creo que ya están estudiando o están preparando los huesos para poder estudiarlos, para ver si realmente Diana pudo sufrir ese atropello, o si fue estrangulada, como también ha contado en esa otra versión, ¿no? Eso sí que los huesos van a poder arrojar mucha información.
El ver que ha sido estrangulada, ¿se ven los huesos?
Sí, hay una lesión muy típica en un hueso concreto, que es el hueso hioides, que se ve que es una lesión típica en muertes por estrangulamiento. Aparte de eso, también el cuerpo, según yo he podido leer en estos días, porque yo tengo la información que vais proporcionando vosotros, el cuerpo se encontraba saponificado. Esto es un proceso que se denomina de los procesos conservadores del cadáver, porque conserva el cadáver no en su forma natural, pero sí conserva muchas partes externas del cuerpo, y sí se podría también ahí observar y objetivar si realmente hay una lesión externa que se pueda ser compatible con un estrangulamiento.
Lo que también, bueno, y además me gusta que diga usted, María del Mar, que queremos sobre todo, en fin, todo el respeto que merece la familia y también la memoria de esta chica. Hablemos en general, si le parece, de generalidades. Fíjese, confirmaban algunos de estos investigadores que así al primer vistazo, las primeras pruebas que se hizo al cuerpo que se encontró, que no se sabía muy bien si era Diana Kerr o no, lo que se veía es que había indicios de criminalidad, pero no de violencia sexual. Claro, yo no sé cómo ustedes llegan a estas conclusiones. La verdad que para los que no tenemos ni idea, ya le digo, es que somos de letras, es cierto, ¿no? ¿Se puede ver claramente?
A ver, voy a poner un ejemplo.
Póngalo.
Que no se adapte quizás a este caso, o que quizás sí. Imaginemos que, por ejemplo, en el cuerpo de Diana aparecían pues una brida alrededor de una de sus muñecas o una marca de una brida de haber estado sujeta. Eso es un indicio de criminalidad. Eso es lo que se llama un indicio de criminalidad. Es decir, que no, o sea, que todo apunta a que evidentemente eso no se ha producido de forma natural, sino que ha habido una intención criminal, la que sea. Bien sea un abuso sexual, bien sea una muerte, pero esa persona ha estado retenida. Eso es un indicio de criminalidad y eso probablemente son de las cosas que han podido ver los agentes o no sé exactamente qué habrán visto porque no ha trascendido, afortunadamente. Pero eso sería un indicio de criminalidad. Para saber si ha habido una agresión sexual, ahí hace falta un estudio mucho más profundo que a simple vista no se ve.
Pues María Elmar Robledo, doctora especialista en antropología forense, le agradezco muchísimo su tiempo porque sé que está siempre con mucho trabajo y su amabilidad, sí, como siempre. Muchas gracias, y feliz
gracias
año, María Elmar.
Igualmente,
gracias.
Un saludo, adiós.
Es apasionante, ¿eh?
Absolutamente, sí, sí, sí. La verdad que es el trabajo de los investigadores, el trabajo de los peritos que, en fin, que manejan ADNs y pruebas y huesos, es realmente apasionante. Luego lo duro está en conocer los detalles,
claro, hombre,
de la muerte.
Yo tampoco he querido hacer muchas preguntas, claro, porque está muy cercano, ¿no?
Está muy cercano, efectivamente.
Pero tengo yo un barquito velero que me deja en medio del duero. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
¡Qué maravilla!
Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata almidonada.
Fíjate que habíamos intentado, por todos los medios, entrar en razón en este año. ¿Eh?
No, no hay manera. No hay
un poquito
manera
de sensatez, no al manera 2018, pero es que no hay manera.
O sea, tengo peleas diarias con Eco,
¿no? Claro, no, pero es que le puede, el taller de radio le puede y ya, pues claro, si vamos a hablar de un barco, un remero, sí, pues claro, por Rocco.
Busca lo que sea.
Por Rocco y el barquito en el Duero, claro. Es una canción, de verdad, es una delicia de canción.
Sí, sí, como casi toda la obra
de Rocco. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar enseguida con el protagonista, uno de los protagonistas de una historia en barco, no precisamente por el Duero, sino por otros lugares, en fin, menos cálidos y menos amables, ¿eh? Porque lo que está pasando este hombre, pa' si se queda. Hablaremos con su compañero, con el que quiso acompañarla en esa aventura y que lo tuvo que dejar por un golpe de mala suerte, nunca mejor dicho. Un segundo y le contamos la historia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al pedir los regalos de Reyes.
Porque los tecnoprecios del Corte Inglés incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes un secador de pelo Dyson Supersonic a 359 euros con regalo de un estuche especial.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Pero lo primero que vamos a hacer, y hoy les vamos a dar prioridad porque se lo merecen, es escuchar a nuestros oyentes en el contestador automático de Herrera en COPE, en el 915-22-33-79. Mira, hemos estado hablando, Naranjo, esta mañana de la polémica de la famosa cabalgata en Vallecas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, claro.
Es que, de verdad, Manuela Carmena, donde pone el ojo, pone la bala, o sea, despierta pasiones.
Primero, feliz Navidad, feliz año para todo el equipo. A ver, el tema de los belenes, yo no voy a misa ni nada, pero respeto las tradiciones. ¿A quién es la alcaldesa para, en la puerta de Alcalá, que se ha puesto un belén toda la vida, decir que este año no hay belén? ¿Que está yendo la gente allí individualmente a poner sus nacimientos y sus pancartas? ¿Qué pasa? Yo también puedo ir a su casa si quiero y decir, no, oye, no me da la gana que tú comas hoy langostinos, tú comes hoy sopa y te vas a dormir.
Ya digo que es que, o sí, sea, sí, cuando llegan estas fechas, la verdad es que aciertan, ¿eh? Entre comillas, de verdad.
Porque no hacen lo que tienen que hacer, que es gobernar una ciudad. Lo exactamente. Que decía David, es preocuparte de los transportes, preocuparte de la limpieza, preocuparte de que todo esté en su sitio y en su momento. Claro. Para poner un belén, ¿a quién le importa eso a un gobierno?
Pero además,
sea del sitio que sea. ¿Eh?
Si es que se ha hecho toda la vida. Claro. A la gente que le apetece se pasa por la puerta de Alcalá
y
a ver los belenes.
Pues no se pasa,
y es que no se pasa, es que es tan sencillo como eso. Era una tradición. Venían las familias a verlos. Pero ¿sabes lo que ha conseguido al final Manuela Carmena y su equipo de gobierno? Pues que la gente reaccione. Claro, y ha habido muchas familias, claro, que se han acercado con sus propios belenes en miniatura a la puerta de Alcalá a dejarlos. Si es que encima consigues el efecto contrario.
Claro, claro, es lógico.
Si es que lo que hablábamos del adoctrinamiento y sobre todo de cargarse las tradiciones cristianas. Es que
a mí lo de Vallecas de este año me parece una auténtica Perdona, lo voy a decir gilipollez.
Sí, sabes que han dado algunas explicaciones, entre comillas, de cómo va a ser esa cabalgata. Parece que no, que efectivamente la drag finalmente no va a ir. Pero tampoco han contado qué es lo que va a ser. O sea, no lo han contado exactamente. Envueltos en la polémica, pues han intentado de alguna manera maquillar esa idea o los detalles que se habían difundido, pero tampoco nos han contado qué es lo que
claro,
va a pasar.
Claro, la pena es que un gobierno local, un gobierno municipal de la ciudad que sea, vaya a pasar la historia por esta tontería y no pase porque haya hecho un túnel, no pase porque haya puesto cuatro líneas nuevas de metro o no pase porque haya simplificado cualquier los atascos. No, va a pasar por eso que son tonterías.
Sí, señor.
Ese es el problema. Esa es la pena.
Esa es la pena. Esa es la pena. Vamos con más cosas.
Como queréis confundir todo, quiero deciros que las mujeres no pedimos igualdad. Es imposible. No somos iguales, ni los hombres ni las mujeres. Lo que pedimos es respeto, valoración, que se nos valore, que se nos tenga en cuenta. Porque, mira, no queremos igualdad porque yo la verdad que no me veo meando en la calle, como hacéis vos los hombres, meando en las paredes, que yo no sé a santo de qué. Entonces, no, yo de eso no. Eso no lo hacemos las mujeres. Qué feo. Y de ahí para adelante, etcétera, etcétera.
En eso tiene razón.
Se la tendremos que dar
a la señora, que es verdad. No se ve... Diría yo que es imposible ver a una mujer, ¿eh?
En una pared imposible.
No, y en la calle también. Y en la calle...
Yo he visto alguna, ¿eh? Sí. Yo he visto alguna. Cuando son fiestas en muchos sitios, aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Ahí. Yo lo he visto en la Feria de Sevilla, lo he visto yo a la salida de la Feria de Sevilla.
Claro.
Alguna vez, ¿eh?
Ya. Sí, en algunas fiestas populares es verdad que eso puede que pase.
Y voy a decir una cosa, ¿eh? Es que no pueden hacer en otro lado porque no hay baños. Entonces dice,
exacto.
Hasta aquí llego, es que no aguanto más, ¿no?
Exacto. Bueno, enseguida continuamos, hay un montón de temas, ¿eh? Y algún palito para nosotros con las llamadas al contestador automático de Herrera en COPE de los oyentes en el 915-22-3379, pero teníamos pendiente contarles una historia. Se llama Jorge Pena, es gallego, es arquitecto, tiene 53 años y lleva desde el 14 de diciembre en un pequeño bote en alta mar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues llegar a América. Y lo hará solo porque su compañero tuvo que ser rescatado. Entre sus rivales pues hay remeros olímpicos y bomberos, pero él desde luego el reto es complicado, ya decimos, con un solo remo cruzando el Atlántico y sin ayudas externas. Jesús de la Torre es su compañero, bueno, porque aunque no siga con él el bote, es su compañero,
claro.
Es promotor del proyecto y, como decimos, seguramente muy a su pesar se tuvo que retirar. Hola Jesús, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que retirarse?
Bueno, pues contra todo pronóstico y a pesar de llevar unos parches especiales contra el mareo, pues estuve los dos primeros días y pico mareado. Además de mareado, yo no me puedo permitir el lujo de devolver mucho porque tengo que tomar medicación para distintas cositas que tengo ya por mi edad, que tengo 64 años. Y ya como ya al final, ya lo último que me hizo retirarme fue que durante el remo nocturno no vi una ola que se nos echó encima, una ola más fuerte que las demás, que me tiró hacia atrás, me golpeé en la cabeza y perdí el sentido. Entonces mi compañero iba dormido y yo sé que perdí el sentido porque cuando me desperté no estaba ni tirado en el suelo ni sentado en el asiento de remo, estaba sentado en otra parte del bote y con mucho dolor de cabeza y un buen chichón. Entonces me asusté realmente.
Claro, no me extraña. Mire, Jesús, yo me mareo muchísimo en los barcos, o sea, pero no sabe. O sea, yo no puedo. Y lo mal que se pasa con eso, yo ya solo ahí había abandonado. No, ni con el golpe ni con nada. Yo ahí ya le digo yo que, vamos, me hubiera puesto enfermísima y no hubiera podido continuar. Le evacuó a usted un velero de la organización, creo.
Sí, la organización tiene dos veleros y nosotros llamamos a la organización. Les dijimos que me tenían que sacar de allí y vino un velero que tardó como 8 horas en llegar y bueno, pues se acercan lo más que pueden, como el mar estaba bastante mal, pues no se pueden acercar del todo, pero se acercan y uno de los tripulantes del velero se tira al agua con unas aletas y un cabo, se acerca lo más que puede a nuestro bote y ahí me tiro yo al agua y ya voy nadando hasta el velero.
Bueno, pero que tuvo usted que nadar 100 metros, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, siempre tienes un cabo al lado que te permite agarrarte en caso de apuro. O sea, que no es tan grave la cosa.
Y vamos a ver, ¿qué entrenamiento tienen ustedes? Porque ahí hay que tener espalda y brazo para remar de aquí a América, cruzar el Atlántico, ¿no? ¿Qué entrenamiento específico tienen ustedes? Porque ustedes no son remeros.
No, nosotros no somos remeros, somos aficionados. No habíamos remado nunca.
Fíjese.
Nosotros hemos navegado mucho a vela, conocemos bien el mar, sobre todo Jorge. Jorge ha sido mi maestro durante años en el mar. Y nos hemos entrenado, pues en mi caso concreto, durante 4 años, con entre 2, 3 y algunos días hasta 4 horas de gimnasio, más los fines de semana de los 2 últimos años, desplazarme desde Madrid hasta Galicia para remar con Jorge en el bote que lo teníamos allí cerca de La Coruña.
Uh-huh. Jesús, ¿cómo cree que está Jorge en este momento? ¿Él es fuerte de cabeza?
Fuerte es donde... Jorge es fuerte en general, pero de cabeza es fortísimo. Jorge es un lobo de mar, aunque suene un poco a cuento, pero Jorge es una persona muy dura en el mar. Aguanta, yo le he visto aguantar temporales que cuando todos los demás ya íbamos agotados, él ha seguido luchando y luchando y luchando y siempre nos ha llevado a puerto bien. Y Jorge va a llegar, estoy seguro.
Yo tengo una duda. Le habla uno de Morón que mi gran experiencia marítima es cruzar el Guadalquivir de Sanlúcar Rocío, ¿no? Y por supuesto lo lleva otro. Pero quería preguntarle, leo y dice, el gran oleaje hace que se tenga que poner a resguardo y reme poco. ¿Cómo se pone uno a resguardo? ¿Dónde? ¿En medio de la mar?
Bueno, a resguardo es un decir, porque lo único que puedes hacer es meterte dentro de una pequeñita cabina que lleva el bote, que se la cierras herméticamente, te metes ahí dentro y esperas volcar las menos veces posible, porque el barco siempre que vuelque, si está cerrado hermético, se vuelve a poner derecho. Jorge por ahora ha conseguido no volcar porque, entre otras cosas, no creo que se haya metido muchas veces en la cabina. Jorge lo que hace es dirigir el bote lo mejor posible y hacer surf en las olas. Ha habido muchas horas que no ha remado nada, que simplemente se ha dedicado a hacer surf en las olas, evitando que el barco vuelque.
Claro. ¿Usted ha podido hablar con él? Porque creo que tiene un teléfono satélite.
Sí, Jorge tiene tres teléfonos satélite. Uh-huh. Vamos, llevábamos toda la electrónica posible y llevamos, bueno, aparatos hasta un sistema de Bensoft que se llama Hydra, que nos permite saber las constantes médicas de Jorge, algunas constantes médicas de Jorge, porque es un aparato que se está probando para poder utilizar en África y en otros sitios para que los médicos no tengan que trasladarse a cientos de aldeas, que de una manera bien sencilla se puedan mandar datos médicos de los enfermos hasta un hospital central en África, en cualquier sitio. Entonces, pues lo que se estaba diciendo es que Jorge tiene todo tipo de aparatos. Lo que pasa es que intentamos no molestarle, porque claro, llamarle por teléfono, si está descansando, es despertarle, que es terrible. Y si está remando, no puede coger el teléfono. Si está remando, tiene que seguir remando y, salvo una urgencia muy especial, no coge el teléfono. Lo único que hacemos es, a través de su mujer, pues que él la llama cada 2 o 3 días a hablar con él y contarle que le estamos animando mucho desde aquí. Claro. Nada más.
Me imagino que se va usted a ir a Antigua para darle el abrazo que se merece, ¿no?
Naturalmente. Nosotros, además, hay una cosa muy bonita que se ha hecho, que es que hay algún remero que va en solitario, pero que ya salen en solitario. Y entonces ha habido una asociación de artistas en La Gomera que les han regalado a cada uno una ola de madera, una escultura pequeñita, para que lleven consigo con una frase muy bonita, que es nunca rema solo. Y a Jorge, al quedarse solo, el otro día que ha habido buena mar, se ha acercado uno de los veleros a entregarle otra ola para él, para que sepa que nunca rema solo, y a mí me han dado un trocito de la ola. Y entonces, en Antigua vamos a juntar los dos trozos y le voy a regalar el trozo que le falta.
¿Y qué tiempo le queda? ¿Qué tiempo va a tardar en total primero?
Pues mira, yo calculo que Jorge hasta el día 20 de febrero por ahí no va a llegar.
20 de febrero, madre mía. Pues ahora sí. Bueno, Jesús, pues recupérese del todo, por favor, ¿eh? Y seguiremos pendientes de su amigo y compañero.
No quiero acabar sin deciros que Jorge está haciendo esto, además de porque le gusta el mar,
sí,
porque desde el principio ha decidido ayudar a Cris contra el cáncer, a darle visibilidad y si podemos a conseguir algo de fondos para Cris contra el cáncer. Y solo por ese motivo Jorge no va a abandonar.
Desde luego.
Que lo sepa todo el mundo.
Desde luego.
¿Vale?
Gracias, de verdad que sí, Jesús. Un abrazo muy fuerte para
Muchísimas
usted y para la familia de Jorge. Y si puede hablar con él, que es un campeón.
Muchas gracias por interesaros. Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Se me está ocurriendo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Pues mira, irme a echarle un... Yo quiero ponerme delgado.
Sí.
Montarme en la barca con él, lo que le quede de camino, que ahí voy a adelgazar, tío. Ahí voy a perder.
Sí. Oye, él va a perder un montón de peso.
Claro que va a perder
muchísimo.
Peso, porque él come comida
liofilizada.
Liofilizada.
Sí, y barritas energéticas.
No, el cochinillo y nada por el estilo.
No, desde luego que no.
No engorda per se, y si además hace todo ese deporte, imagínate.
Claro. Bueno, nos habíamos quedado escuchando a los oyentes en nuestro contestador automático 915-22-33-79. Algo de Cataluña tenía que caer.
Hola, buenos días. Mira, les llamo desde Barcelona y era para hablar sobre el tema de Tabarnia, que ustedes han comentado que sería una nueva república independiente. No, todos los que estamos dentro del movimiento, que empezó hace ya varios años y no es un movimiento, no es un chiste esto, es una realidad que queremos mostrar a toda España, queremos decir que lo que queremos es una nueva autonomía, una autonomía que esté dentro de España. Si ellos se quieren separar de España, nosotros queremos seguir en España. Y esto sería una nueva autonomía. Y además, nuestra Constitución lo contempla, creo que en el artículo 143, y según cómo no habría que hacer ni referéndum. Por favor, hablen de nueva autonomía, pero no de república independiente. Tabarnia sería una nueva autonomía. Gracias.
Pues ahí queda la puntualización, que además es muy oportuna. Mensajes con buenos deseos.
Buenos días, feliz año nuevo. No sabéis la compañía que me hacéis y lo agradecida que estoy de los buenos ratos que me dais. Os oigo desde por la mañana y me da igual lo que pongas. Me trago el fútbol, me trago todo. Me hacéis muchísima compañía. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. Que tengamos todos muchísima salud, que es lo más importante. Un beso para todos.
Pues igualmente, señora, para usted y para todos los oyentes que nos han llamado deseándolos lo mejor para este año. De verdad que son tantas las llamadas que es imposible darle salida a todas. Bueno, hay buenos deseos y algún que otro palo que también nos gusta.
Parece muy bien de que ustedes celebren la noche de fin de año con su familia, tengan esas comidonas tan maravillosas, se lleven tan bien. A mí me parece estupendo y lo deseo. Felicidades a todos ustedes, pero
ahí va.
Resulta que hay mucha gente pobre que no tiene no ni para cenar, ni siquiera donde recogerse esta noche, y solamente por compañía pues lleva una radio y a lo mejor escasos de pilas, porque hay mucha gente tirada en la calle que no tiene ni para comer, y ustedes pues les refregonan lo bien que se lo pasan en esta sociedad injusta, lo bien que se lo pasan todos, los maravillosos que son todos, la cantidad de comida que tienen en sus cenas, que si le apetece las perdices escabechadas o las codornices escabechadas.
Hombre, señor.
Por favor, tengan ustedes un poco más de pudor.
Respetando totalmente su opinión, tengo que decirle que eche usted un vistazo a lo que cuestan unas codornices en escabeche la perdiz. Solamente le digo eso. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.